Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump mantiene su línea dura en inmigración. Y para Hillary Clinton, fue el discurso más oscuro de su oponente. Las voces de conformes e inconformes retumbaron en Caracas. En Brasil, Dilma Rousseff contraataca y no se da por vencida. Además, despierte oliendo a rosas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Muy negativo fue el impacto de la visita de Donald Trump a México. El primer afectado es el presidente Enrique Peña Nieto, cuyos niveles de aprobación se hundieron aún más. Pero los inmigrantes indocumentados llevan la peor parte según los planes del candidato republicano. Sobre el balance en México de la inesperada visita de Donald Trump, esto fue lo que nos contó Sara Pablo vía Skype.
No le fue muy bien al presidente Peña, hay que decirlo, en esta reunión que tuvo con el candidato republicano Donald Trump, a juzgar por las columnas, por los artículos que hoy se ven en los periódicos. Incluso hay un periódico importante, el diario Reforma, que sus 8 cabezas son Trump usó a Peña. Y de acuerdo con esta medición que hace el diario, bueno, pues el 85% de las personas que fueron encuestadas considera que fue un error haber invitado al candidato republicano. Un 72% de los encuestados señala que debilitó esto al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y un 64% habla de que empeoró la imagen del presidente Peña luego de este encuentro con Donald Trump.
¿Qué es lo que más le critican al mandatario, Sara?
Al presidente le critican sobre todo de entrada la invitación que hizo al candidato republicano, porque consideran que fue una humillación, una afrenta, después de los insultos que Trump ha lanzado en contra de los mexicanos. Y en segundo lugar, no haber sido más enérgico. Hubo, a mi parecer, dos errores, y es que en la conferencia de prensa Trump fue muy claro a decir que no se habló de quién iba a pagar el muro. El presidente Peña no mencionó el tema del muro. Sin embargo, ya posteriormente en su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto, pues dijo que sí, que él había dejado claro que México no pagaría por este muro, pero no lo hizo cuando fue la conferencia conjunta con Donald Trump, y esto fue muy criticado en redes sociales por analistas, señalando que fue tibia la defensa que hizo el presidente Peña.
Finalmente, Sara, ¿aún hay quienes defienden la invitación de Donald Trump?
Pocos, por supuesto, pues en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto defienden esto. Consideran que fue un paso adelante porque dicen desde el gobierno que Trump ha matizado su discurso y ha cambiado el tono de sus aseveraciones.
En entrevista con Verónica Valderas Iglesias, el coronel Sergio de la Peña, uno de los voceros de la campaña de Donald Trump, respondió a los cuestionamientos que desató el encuentro del candidato republicano con el mandatario Enrique Peña Nieto. Entre ellos, ¿por qué Trump no pidió perdón a los mexicanos?
La visita de Donald Trump a México no debió de percibirse como una sorpresa, dijo a La Voz de América el coronel Sergio de la Peña, quien funge como uno de los representantes del candidato presidencial republicano.
Tomando en cuenta que los Estados Unidos es uno de los vecinos más importantes de México, es bueno ya desde una vez tener contacto con gente que posiblemente pueda ser el siguiente presidente de los Estados Unidos.
Hubo una gran respuesta negativa, sobre todo en las redes sociales. Mientras alguien lo apoyaba, mucha gente, sobre todo en la esfera política de México, se pronunció en contra de la visita de Donald Trump.
Bueno, hay que tomar en cuenta que uno va a tener posturas que no todo el tiempo van a estar en acuerdo con otras entidades políticas, pero hay que tomar en cuenta la importancia de por lo menos empezar el debate.
No regresó él con una promesa concreta o con un acuerdo concreto de México de que van a construir esa muralla, ni ninguna de sus promesas de campaña.
Vamos a ver la parte más global, que es la inmigración, que es la relación comercial entre México y los Estados Unidos. Hay que tomar las prioridades primero, tomar en cuenta que hay tiempo limitado y solo se pueden tratar ciertos temas.
¿Por qué no se discutió quién va a pagar el costo de esa muralla que quiere Donald Trump?
Cuando uno llega a un país, no va a empezar uno con lo más polémico en la primera reunión. Primero tiene que establecerse una relación entre ambas personas.
¿Por qué no ameritó una disculpa de parte de Donald Trump hacia los mexicanos por los calificativos que ha usado?
La razón que por lo menos fue, y habló en unas maneras muy positivas en su discurso, eso por lo menos explica cuál es su postura. Entonces, uno no le puede decir, llega alguien a dar una charla y cómo es que hay obligaciones. Eso pienso yo que depende de la persona que va a hablar.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y en materia de política migratoria, Donald Trump mantiene su línea dura y su promesa de construir un muro fronterizo. La campaña de Hillary Clinton calificó el discurso del magnate inmobiliario como el más oscuro pronunciado hasta ahora por el candidato republicano.
Mediante un comunicado, la campaña de Hillary Clinton calificó como divisorio y oscuro el discurso de inmigración de Donald Trump, en el que reiteró su propuesta de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.
Y México pagará por el muro, 100%. Ellos no lo saben todavía, pero son quienes pagarán por el muro. El primer día vamos a empezar a construir una hermosa pared impenetrable, alta, de gran alcance, en la frontera sur.
El magnate inmobiliario también propuso contratar 5,000 nuevos agentes para la patrulla fronteriza, triplicar el número de oficiales de inmigración y deportar a cualquier persona que haya entrado ilegalmente al país.
Nuestras prioridades incluyen eliminar a delincuentes, pandilleros, personas que amenazan la seguridad, que han excedido el tiempo de sus visas, y aquellos que dependen de beneficios sociales, junto con millones de ilegales que han llegado recientemente bajo esta administración corrupta.
Un nuevo ataque contra los hispanos, según el estratega demócrata Walter Tejada, quien asegura tendrá serias repercusiones para Trump en las urnas el próximo 6 de noviembre.
Ahora este país es bastante diverso. Más de 57 millones de personas son latinas, 27 millones 300 mil elegibles para votar. Lamentablemente solo 11 millones votaron en la última elección presidencial. Pero con todo lo que ha sucedido, la gente está más entusiasmada a salir a votar este año. Así que los republicanos, Donald Trump, van a sentir el peso del voto latino.
Una nueva encuesta de NBC News señala que a nivel nacional la ventaja de Clinton sobre Trump se redujo a 6 puntos y que entre los hispanos el 63% respaldaría a la demócrata frente al 26% que votaría por el republicano. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, se multiplican los reclamos al gobierno de Nicolás Maduro y tras 10 años llega otro huracán a Florida.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los años.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Como la movilización más grande en la historia de Caracas fue descrita por el líder opositor Enrique Capriles, la marcha convocada en Venezuela para manifestar una vez más el profundo inconformismo de gran parte del pueblo venezolano con el gobierno de Nicolás Maduro. El oficialismo también marchó de manera paralela y en ambas convocatorias estuvo paso a paso nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra.
Al ritmo de consignas para exigir la realización de la medida que pondría fin al mandato de Nicolás Maduro, los manifestantes con camisas blancas, gorras tricolores y portando banderas venezolanas y carteles se agolparon en las principales vías del este de la capital en respuesta a la convocatoria de la coalición opositora que aspira a una masiva adhesión a la movilización. Ciudadanos provenientes de diferentes estados se sumaron a la denominada Toma de Caracas.
Todas las personas que estamos aquí necesitamos que activen el referéndum revocatorio, porque estamos cansados de pasar hambre. Eso es mentira, que aquí todo este es el país de las maravillas.
No, una inseguridad con una impunidad total, escasez de alimentos, escasez de medicamentos, una injusticia inexistente en el país. Queremos el revocatorio.
Del mismo modo, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, opositor, repudió todas las trabas impuestas por los organismos de seguridad para llegar a la capital.
Creo que es un mensaje político contundente. Ojalá que haya alguien en el alto gobierno y en el CNE que lo sepa escuchar y lo sepa interpretar. Nosotros no vinimos a pelear con nadie. Nosotros no queremos una pelea venezolana contra venezolanos. Es una irresponsabilidad.
Del mismo modo, miles de ciudadanos oficialistas repudiaron la marcha opositora y manifestaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Aquí estamos sirviendo de contraparte a las intenciones del imperialismo norteamericano, porque no hay otra explicación por la cual los sectores de oposición y de la derecha reaccionaria estén llamando el 1 de septiembre a acabar con la constitución venezolana.
Nos escondieron la comida, nos escondieron todo, pero aquí estamos, para adelante. El pueblo no se resiste, el pueblo va para adelante. ¡Viva Chávez!
Vía Sky, vamos a Caracas, donde Álvaro Algarra aún sigue el desarrollo de esta jornada de protesta en Venezuela. Álvaro, ¿se han registrado hechos que lamentar durante las marchas?
Hola, Lina. Efectivamente, ha sido un día histórico para la democracia venezolana. Miles de personas acudieron al llamado de la dirigencia opositora para exigir el referéndum revocatorio presidencial. Afortunadamente, todo transcurrió en sana paz. Sin embargo, en este momento se ha reportado a través de las redes sociales que lanzaron gas lacrimógeno en la autopista Francisco Fajardo para dispersar a los opositores. Esperamos que esto no pase a mayores.
Así es, Álvaro. Álvaro, ¿en qué consiste y qué impacto tiene sobre quienes participaron en la marcha la suspensión de inmunidad para empleados públicos que pidió el presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo?
Mira, precisamente el presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional hace minutos, con la intención de evitar que se vea la manifestación opositora en cadena nacional, reiteró que tiene listo un decreto para el levantamiento de la inmunidad de todos los cargos públicos, incluyendo el de los parlamentarios, a quienes cataló de golpistas y desestabilizadores. Esto sin duda agudizaría aún más la crisis y le daría la potestad a las autoridades de reprimir y encarcelar a las voces opositoras por pensar diferente, Lina.
Esperemos que esto no suceda, Álvaro. La jornada culminó, pero no las causas de la convocatoria, así que seguiremos con atención este proceso de exigencia de referendo revocatorio para este año. Muchas gracias. Y las voces de inconformismo también se sintieron con fuerza en Miami. Allí cientos de venezolanos en el exilio siguieron minuto a minuto la jornada de protesta en su país y también llamaron la atención de la comunidad internacional sobre la crisis que enfrenta su nación.
Decenas de venezolanos se reunieron en Miami para unirse a la protesta que concentró multitudes en ese país este jueves durante la llamada Toma de Caracas. Inmigrantes de otras naciones se adhirieron a estos manifestantes que aspiran a la realización de un referendo revocatorio del gobierno de Nicolás Maduro en 2016.
No solo en Venezuela, sino en todo el mundo, porque aquí en los Estados Unidos, en diferentes lugares, diferentes estados, estamos no solo los venezolanos, los cubanos, colombianos, de todas las nacionalidades, que tenemos que apoyar al pueblo venezolano, que el referendo tiene que ir y tiene que ir y tiene que ir ahora.
Disidentes de Venezuela en Florida expresaron su ánimo de apoyar la lucha pacífica y con nostalgia expresaron su voluntad de cambio político.
Estemos donde estemos, necesitamos apoyar a nuestro país, a nuestros amigos, a nuestra familia.
Los representantes de la oposición venezolana en Miami establecieron un centro de información para concentrar todos los datos provenientes desde su tierra natal con el propósito de garantizar el flujo informativo en torno a las movilizaciones en esta nación sudamericana. Desde bien temprano en la mañana, voluntarios de diversas agrupaciones políticas y activistas pro derechos humanos realizaron un monitoreo de las incidencias registradas en Venezuela relacionadas a la protesta de este jueves a través del Centro de Información S1.
La importancia de este centro radica en una cosa muy sencilla. Nosotros no sabemos qué emergencia puede surgir en Venezuela donde el control de comunicaciones es absoluto. O sea, en Venezuela, de repente el Consejo Nacional de Telecomunicaciones decide cerrar el canal de comunicación y nos quedamos incomunicados.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La costa oeste de Florida en el Golfo de México enfrenta las manifestaciones del huracán Hermín, que antes de llegar al litoral alcanzaba la categoría 1. El gobernador del estado declaró la emergencia para enfrentar el temporal mientras el fenómeno avanza en dirección de la costa este estadounidense.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de huracán para tramos de la costa noroeste de Florida y una advertencia de tormenta tropical para una sección de la costa este del país por la tormenta Hermín. De acuerdo con los meteorólogos, la tormenta se intensificará y probablemente toque tierra el jueves por la noche o madrugada del viernes, como huracán categoría 1 o más fuerte. La población en Florida ya está sintiendo las consecuencias y se prepara para algo que ya conoce. Ciudades como Miami y Tampa ya han recibido intensas lluvias de esa tormenta.
Sí, especialmente en esta, porque no quieren que la gente maneje hasta aquí y quede varada, porque mucha gente pasó y no se dan cuenta de lo profundo que es aquí.
Hermín será el primer huracán que golpee Florida en 11 años y se cree que provocará unos 25 centímetros de lluvia. En algunas áreas la cantidad de agua subirá hasta los 50 centímetros. Además, se producirán grandes mareas, incluyendo inundaciones y hasta tornados que pueden formarse en el área central del estado.
Pero cuando se ponga más serio, espero que pasen despacio porque se formarán olas y entonces el agua llegará hasta la casa.
La advertencia de tormenta tropical se extiende desde Marineland, Florida, hasta el río South Santee en Carolina del Sur, pero afectará a ciudades como Washington D.C., Baltimore y Filadelfia antes de hacer un giro hacia el mar el domingo próximo. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Al regresar, incertidumbre política acorrala a la izquierda en Brasil y un golpe al tráfico humano en Italia.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Mientras la destituida mandataria Dilma Rousseff anunció que impugnará su destitución ante el Tribunal Supremo de Brasil, la crisis política del país está lejos de llegar a su fin. El mandatario interino también enfrenta denuncias por presunta corrupción.
Mientras la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff, solicita a la Corte Suprema la anulación del fallo del Senado que la destituyó de su cargo, Michael Temer se apresta a viajar a China como el flamante y oficial nuevo presidente del país para participar en la cumbre del G20 este fin de semana.
Se ha violentado la Constitución de Brasil e ilegalmente se me ha destituido. Por eso estoy dando la lucha ante la Corte Suprema.
Los analistas coinciden en que este es un final trágico para la primera mujer que llegó a la presidencia de Brasil y fue suspendida en mayo tras ser acusada de manipular las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014. Los seguidores de Rousseff continúan protestando por lo que consideran es una destitución ilegal de la exmandataria.
Debemos seguir manifestándonos contra este golpe de Estado. Debemos apoyar la democracia, una democracia frágil que fue usurpada por un hombre no elegido popularmente.
Muchos ven ahora en Temer una luz de esperanza.
Dilma va a pasar la historia como una mala gobernante que erró mucho, que no supo dialogar con el Congreso y es responsable por la economía.
Figura del Partido de los Trabajadores, economista y exguerrillera marxista, Rousseff se convirtió en el segundo jefe de Estado brasileño de los cuatro elegidos por votación directa tras el retorno de la democracia al país en 1985, que perdió su mandato por un juicio político. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor de Mello en 1992. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Vamos, pessoal, vamos.
La policía italiana dio un golpe a una banda de traficantes humanos. Según las autoridades, 7 delincuentes fueron capturados, entre ellos un menor de edad de Senegal. Los detenidos fueron trasladados desde alta mar a una base naval italiana en el mismo barco donde fueron transportados 692 inmigrantes quienes habían sido rescatados en el océano. La crisis de refugiados se ha agudizado en la última semana, pues solo en ese periodo más de 14.000 desarraigados han sido rescatados en las costas de Libia.
En breve, el olor de un nuevo despertar y un bólido gigante que ya impuso récord.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
59 años cumple este jueves la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan. De la mano de su esposo, la artista alcanzó fama internacional desde los 80s cuando comenzaron a lograr éxitos musicales y consolidaron un imperio de producción artística que ha impulsado la carrera de otros famosos latinoamericanos. Según una innovación de la Feria de Tecnología para el Consumidor, a partir de ahora sus despertares serán más agradables. En lugar de una ruidosa alarma, un reloj olfatorio puede llevarlo a abrir sus ojos con deliciosos aromas. Uno de ellos puede ser el del pan recién horneado.
¿Quiere despertarse y poder oler el aroma de café? El SensorWake podría ser ideal para usted. El SensorWake es un reloj olfatorio diseñado para levantarlo de su sueño, dispersando su aroma favorito. Se lanzó esta semana en IFA, la principal feria de tecnología electrónica para el consumidor en Europa. Solo inserte el cartucho en el reloj, ajuste la alarma y a dormir. En el momento deseado, se libera uno de 15 aromas por 3 minutos. Guillaume Roland es su inventor.
Utilizamos difusión eólica porque es más saludable y segura, con cuentas de polímero en la cápsula que contienen aromas y el flujo de aire hará la dispersión de los olores a los usuarios en la cama.
Los aromas incluyen menta, croissant y hierba cortada, con cada cartucho que puede ser utilizado 30 veces. Nuestro sentido olfatorio disminuye durante el sueño, pero SensorWake dice que al liberar los olores en altas concentraciones, la mayoría de los usuarios se despertará.
Si tiene la nariz congestionada o si está en estado de sueño profundo, tenemos una melodía de respaldo luego de 3 minutos, así no perderá el tren o el avión.
Los aparatos ya están a la venta por 99 euros y las cápsulas a 5 euros cada una. Aparecerán en los establecimientos más reconocidos, a tiempo para las Navidades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Pocos autos pueden acelerar a 100 kilómetros por hora en solo 4,6 segundos y alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora. El innovador camión de Volvo es uno de ellos, pues ya impuso un nuevo récord mundial en velocidad para este tipo de vehículo.
Con una velocidad máxima de 276 kilómetros por hora, el camión Volvo Iron Knight estableció un nuevo récord extraoficial en su clase, cubriendo una distancia de un kilómetro en tan solo 21 segundos 29 centésimas. El récord previo de 21 segundos 596 milésimas fue establecido por el Mean Green Truck, también de Volvo. El tren de transmisión del supercamión está basado en el motor, caja de cambio y embrague estándar en la línea FH de camiones de arrastre de Volvo. Solo se modificó para poder sostener las enormes fuerzas, según el principal diseñador de Volvo, Nigel Atterbury.
El Iron Knight es básicamente un camión, donde le dijimos a nuestros diseñadores, piensen fuera de lo común, y es exactamente lo que hicieron.
El chasis del Iron Knight fue hecho a mano, pero su motor diésel de 13 litros y 2.400 caballos de fuerza con su nuevo doble clutch I-Shift desarrolla 17 veces más fuerza que el motor de 350 caballos de fuerza del Ford Focus. Volvo dice que el propósito de este ejercicio de tecnología fue demostrar que su nueva transmisión reduce enormemente el desgaste tanto del embrague como de la caja de cambios, habilitando un suave cambio de engranaje bajo las condiciones más extremas, como cuando uno remolca grandes cargas al subir una cuesta. Henry Llanos, Voz de América.
Desde el espacio, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Por lo menos en el espacio exterior, dos astronautas de la Estación Espacial Internacional cumplieron una misión crucial y muy riesgosa para garantizar la sostenibilidad de la nave que mantiene al grupo interdisciplinario de astronautas orbitando alrededor del planeta y explorando el universo más cercano a nuestro hogar. Les informó Lina Correa.